hasta las 9. Estás escuchando Temprano para Todo.
Con Flor Alcaraz y DJ Pradón.
Seguimos acá en Temprano para Todo por Nacional Rock en la 93.7 y hace un tiempo que queremos hablar con ella. De hecho, venimos contando algunas iniciativas que se están moviendo en Santa Fe. En su momento hablamos sobre la sanción, la media sanción de la ley de cannabis medicinal en Santa Fe, la nombramos, así que es un placer tenerla acá para charlar sobre un montón de temas. Le doy la bienvenida y le digo buenos días a la diputada provincial Lucila de Ponti. ¿Cómo estás, Lucila?
Buenos días, Flor, ¿cómo estás?
Bien, acá, bueno, estamos un poco emparejadas ahora en Ciudad de Buenos Aires, Rosario, porque hasta hace una semana un poco vimos sus reuniones sociales, pero ya a esta altura estamos, me parece que en la misma todas, todos.
Sí, ya nosotros desde hace más o menos 15 días que se nos suspendieron las reuniones familiares, ahora para todo el país, y bueno, hay que aguantársela un poquito más, la verdad que con el calorcito de este fin de semana dieron unas ganas bárbaras de juntarse y de comer algo, pero bueno, hay que esperar un poco más.
Sí, hay que, al menos estos próximos 15 días hay que bancarla y bueno, ver cómo se sigue. Quería preguntarte primero sobre eso, ¿cómo está la situación? Sé que tenés los pies puestos en los barrios, en los movimientos sociales. ¿Cómo están enfrentando los movimientos sociales en Rosario esta crisis sanitaria, que también es una crisis económica, que el Estado ha dado respuestas, pero bueno, un poco compartir ese panorama allá en Rosario, cómo es la situación, y después nos vamos a meter de lleno en el tema que nos convoca, que es la demanda que hay, que este fin de semana estuvo tan fuerte por lo que es la sanción de una ley de humedales y que seguramente esta semana también va a estar marcada por la agenda legislativa acá en el Congreso. Así que, bueno, primero preguntarte eso, ¿cómo están los movimientos sociales? ¿Cómo están atravesando ahí? Que sé que estás justamente vos en movimiento, te vemos en las redes.
Sí, bueno, mirá, es una situación compleja para los sectores populares, digamos, de toda la Argentina, que siempre me gusta decir o quiero aclarar que son sectores que desde hace décadas y décadas vienen estando excluidos del acceso a derechos básicos o inclusive desde lo laboral, del acceso a la posibilidad de una inclusión formal en el trabajo. Entonces, esta situación de vulnerabilidad estructural que viven, que a veces va y viene, digamos, en términos de ingreso, que es como medimos la pobreza en Argentina, digamos, con más prioridad la medimos a través de la línea de pobreza, la situación de estos sectores a veces va y viene porque pueden incorporar alguna suma de ingresos por sus trabajos o por determinados programas estatales, pero su situación estructural lamentablemente no ha cambiado en los últimos, no sé, desde los 70 para acá, desde la implementación del modelo neoliberal para esta parte, su situación estructural siempre ha sido muy vulnerable, desde lo laboral, desde la vivienda, acceso a servicios y derechos, etcétera. Entonces, en esta pandemia, lo que sucede es que esto ha quedado más de manifiesto, digamos, se puso a la luz un montón de desigualdades que previamente existían. Y han golpeado muy fuerte a estos sectores estos meses de parate económico, de tener que quedarnos un poco quietos para disminuir la circulación del virus. Para muchos de estos sectores significaba perder toda posibilidad de salir a trabajar, porque muchas veces su trabajo depende del movimiento de la economía y del movimiento en el espacio público. Entonces, bueno, frente a esta situación, a mí me parece que lo positivo es que, a diferencia de otros momentos históricos, los movimientos sociales, las organizaciones sociales que ya vienen con un bagaje organizativo importante y sobre todo con un bagaje de propuestas de políticas de Estado importante, enseguida, digamos, y bueno, y también hay que decirlo, que muchos compañeros hoy están formando parte del gobierno nacional.
Del Estado, claro.
Entonces, rápidamente fueron surgiendo las propuestas y fueron surgiendo las iniciativas para poder hacer frente a este momento. Entonces, en ese marco, si bien no han llegado a concretarse todas, pero, por ejemplo, cuando surge el IFE, de alguna manera surge también en base a una demanda muy fuerte que impulsaban los movimientos sociales de atender a todo un sector de la economía que iba a quedar absolutamente desprotegido. Y de ahí en adelante, digamos, la puesta en marcha del RENATEP, que es un registro que en realidad se crea con la Ley de Emergencia Social del 2016 y el macrismo nunca lo puso en marcha y ahora se pone en marcha. Entonces, esto es importante porque permite, por un lado, dimensionar el volumen del universo del que estamos hablando y, por otra parte, también empezar a darle una vinculación institucional más fuerte a todos estos sectores a través de su posibilidad de incorporación a la seguridad social, a la salud, a la facturación, a la bancarización, que también
sí, ha demostrado ser... también tener datos, claro, sobre ellos y ellas, digo, en qué espacio se mueven, sí, cuáles son los servicios que dan, digo, eso me parece que también fue la sorpresa de quienes anotaron al IFE, ¿no? En su momento, 9 millones de personas, bueno, ahí tenés un universo enorme de empleados informales y de gente que trabaja dentro de la economía popular que tenés que atender y que tenés que dar respuesta, ¿no?
Sí, y que, viste, que no se conocía, porque cuando, claro, empieza a darse el IFE, dicen, bueno, esperamos una que se anoten 3 millones de argentinos. Y se terminaron anotando 12, claro, lo terminaron cobrando 9 y pico, 10, pero, digamos, mucho más grande. Entonces, bueno, y ahora la apuesta grande es con el programa Potenciar Trabajo, que es una apuesta del Ministerio de Desarrollo Social junto con las organizaciones y las provincias. Y bueno, todo esto creo que surge un poco también motorizado por la enorme demanda que los movimientos sociales vienen llevándole al Estado y al gobierno actual. Entonces me parece que eso es lo positivo que podemos decir frente a otros momentos donde quizás la respuesta era solamente la protesta y la queja, que no está mal, digamos, que uno proteste más, pero me parece que está bueno cuando el canal de diálogo para construir propuestas está abierto, es más fácil arribar a soluciones.
Sí, sí. Sí, siempre decimos esto, esta pandemia nos agarra con un Ministerio de Salud de la Nación y no con una secretaría, pero también nos agarra con un Ministerio de Desarrollo Social en el que hay trabajadores y trabajadoras de la economía popular que históricamente resistieron y hoy están decidiendo también políticas públicas. Eso que remarcabas me parece como sustancial, porque la respuesta tampoco es que es solamente de quienes nos gobiernan, sino que ahí hay procesos que se fueron dando de convergencia, de diálogo, que mejoran justamente la respuesta que se están dando en este momento. Y sí, bueno, este fin de semana hubo otra vez protestas, las imágenes llegan y se viralizan y las vemos casi todos los días de los incendios, de las quemas en las islas de Rosario. Esta semana va a ser clave porque hay una discusión ahí latente en el Congreso. Quería que nos repases un poquito cuál es el estado de situación, porque entiendo que hay varios proyectos cuando hablamos de ley de humedales y ya nos metemos en Rosario. Pero ¿cuál es la demanda puntual que se está teniendo ahora y por qué esto estalla? Porque también hablábamos fuera de micrófono, fuera de aire, que es algo que sucede en Rosario casi todos los años, lamentablemente, esas imágenes. Este año se viralizaron y están teniendo mucha atención en la agenda mediática, en la agenda política, en la agenda, digo, de todos los movimientos sociales, de todas las organizaciones. Pero ¿por qué este año en particular estalla esta situación y cuál es la demanda concreta que se está teniendo por parte de la comunidad y de la sociedad rosarina en general, ¿no?
Sí, como vos decís, todos los años en las islas en frente de Rosario, que también vale aclarar que son mayoritariamente territorio entrerriano, entonces ahí también es un elemento importante, digamos, del tema interjurisdiccional. Todos los años ahí se queman, digamos, los campos como para renovar las pasturas y demás, que es una práctica que se utiliza en muchos lados. Y todos los años también, esto también quiero decirlo, las organizaciones ambientalistas ponen la queja sobre esto y manifiestan y demás. Lo que pasa es que en general queda reducido a lo que podían decir quienes estaban concientizados y organizados, digamos, en el marco de estas agrupaciones ambientalistas, que bueno, no son la mayoría de la sociedad, son determinados, claro, sectores. Lo que sucede este año es una confluencia de factores que tiene que ver con que por ahí, no sé si en Buenos Aires eso se ve, pero el río Paraná ha tenido una bajante muy grande, una bajante histórica, desde hace, no sé, creo que como 60 años que no estaba tan bajo. Hoy vos venís a Rosario, nosotros tenemos en Rosario y en la provincia de Santa Fe una relación como muy cercana con el río, y vos ves hoy el río, digamos, en niveles bajísimos, inclusive se suspendieron durante el verano muchas veces la posibilidad de que las lanchas circulen y demás. Entonces eso genera, digamos, que haya una mayor sequía, que haya una mayor disponibilidad de tierras, y aparte que estamos en un año con un clima más seco que otros años, digamos, que han habido menos lluvia. Y bueno, y no sé si después hay que agregarle también algún otro factor de intencionalidad, digamos, de realizar estos incendios, digo, no sé, porque eso ya es materia de investigación de la justicia. Claro. Entonces los incendios se han vuelto, digamos, absolutamente insostenibles. Y hoy en la ciudad de Rosario, yo ayer venía por la autopista desde Santa Fe para Rosario, cuando vos ingresás a un determinado momento, un determinado kilometraje, después de la estación de San Lorenzo, que es acá cerca, ya entras como en un clima de olor a quemado, de humo constante, digamos, donde nosotros muchas veces a la noche vemos esas imágenes que se viralizan y que son muy fuertes de cómo se está quemando todo, pero después eso queda, digamos, durante todo el día, con el humo permanente,
claro,
en el ambiente.
Si no salís, te terminás acostumbrando, porque estás inmerso, inmersa en ese humo, digamos.
Sí, totalmente. Uno hoy sale a la calle y huele a quemado, todo el tiempo huele a quemado, digamos. Y esto entonces ha generado una concientización mayor en el conjunto de la sociedad, porque implica, digamos, una molestia y un daño sumado al daño que esto ya generaba para nuestro ecosistema de humedales, que es el que está en las islas, también para nuestra salud, digamos, en términos de la calidad del aire que respiramos. Entonces esto ha generado que una gran parte de la población rosarina y también de otros lados del país que se ha enterado de esto, empieza a problematizar, bueno, qué sucede con los humedales, y creo que también se da en un contexto en el cual la sociedad argentina cada vez va teniendo más conciencia ambiental en términos de, bueno, cuáles son las cosas que podemos y no podemos hacer, o cuáles son las modificaciones que el sistema productivo tiene que ir transicionando para poder ser más amigable con el medio ambiente. Entonces, bueno, en este marco lo que ha sucedido es una gran movilización, digo, sobre todo de la opinión pública, también física, que sucedió el sábado pasado, una marcha muy linda, que fue, digamos, digo muy linda porque realmente se expresaba ahí una voluntad de poder cuidar lo nuestro muy manifiesta. Y bueno, y lo que se está pidiendo concretamente, o sea, el reclamo concreto es que se termine con la quema de las islas, pero nosotros vemos a nuestro intendente, a nuestro gobernador, a la ministra de Medio Ambiente todo el tiempo ocupándose de esto y yendo con los helicópteros y los aviones hidrantes y los brigadistas a apagar el incendio, digamos, no es que vemos que no se está haciendo nada. Lo que sí vemos es que ahí hay algún problema que tiene que ver con el terreno interjurisdiccional, que tiene que ver con la necesidad de que Nación intervenga desde una legislación más específica, que es lo que estamos pidiendo con la ley de humedales, que bueno, como vos decías, hay varios proyectos, hay uno de Leo Grosso, que es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, pero también hay otro de un diputado rosarino, que es Enrique Esteves, y hay otros también, tengo entendido que hay otro de Graciela Camaño y algunos más que están ahí dando vueltas, pero lo que queremos, bueno, es que el Congreso lo discute y se sancione una ley que, por un lado, determine, digamos, cuáles son los humedales en Argentina y que, de qué manera hay que protegerlos, qué prácticas se pueden y no se pueden hacer allí, y cuáles son las sanciones, que es lo fundamental.
Sí, primero aclarar, digo, porque esto no lo dijimos y me parece, porque quizás es obvio, digo, es ilegal lo que están haciendo, no está bien, ya más allá haya una ley de humedales o no, lo que están haciendo no está bien y es por eso que también se está investigando, ¿no? Eso no quería dejar de decirlo.
Sí.
Y después quería preguntarte sobre la articulación con Entre Ríos, porque vos bien remarcabas esto que forma parte de territorio también entrerriano. ¿Cómo se están articulando, no sé, hay alguna especie de asamblea, de espacio común entre las organizaciones rosarinas y la provincia de Entre Ríos, o eso no se está dando todavía?
Mira, a nivel organizacional creo que no está constituido, digamos, con tanta fuerza un espacio interprovincial. Sí, está la idea, digamos, y supongo que deben existir algunos diálogos. Nosotros hablamos con los compañeros de Entre Ríos y demás. Lo que también ha sucedido un poco es que, si bien esto sucede en Entre Ríos, en territorio de Entre Ríos, afecta a población santafesina, ¿no? Manera más directa. Entonces, bueno, siempre como las poblaciones más afectadas son las que más se movilizan para resolver un tema, y por ahí a quienes no les toca tan de cerca vivir las consecuencias de estos incendios, quizás tardan más o les lleva un tiempo mayor poder dimensionar el problema que estamos viviendo. Después, a nivel gubernamental, sí hay una mesa, digamos, un diálogo constante entre las provincias para ir arribando a determinadas soluciones. Ahí, como decías, hay procesos de investigación que los está llevando adelante la justicia entrerriana. Y por ahí lo que se demanda es también que haya, digamos, penas más firmes en términos de que no sea simplemente que por ahí hay que pagar una multa
lo pagan y se termina, claro.
La pagan y siguen, claro, y siguen prendiendo fuego, digamos. Es como que necesitamos ahí un endurecimiento de las sanciones, y que en eso tiene que ver la legislación nacional, porque al ser un territorio interprovincial, digamos, se necesita que intervenga el Estado Nacional, que también está, digamos, presente en esto. El ministro Cavandía ha venido más de una vez aquí a la provincia, han estado en las islas y demás. Lo que sí vemos es que, bueno, que no se termina por resolver, y hay distintas sospechas, ¿no? Está, bueno, por un lado la sospecha que tiene que ver con que ahí hay una voluntad de abarcar mayores territorios para la producción agroganadera y demás, y después ya hay otras digamos, hipótesis que tienen que ver con algún grado de especulación política y demás, que tiene que ver directamente con hacer daño o generar un problema, digamos, en este sentido. Pero bueno, más cualquiera que sean las opciones, esperemos que efectivamente se descubra quién lo está motorizando.
Y esperemos también que se aproveche esta movilización que hay y esta empatía que surgió a nivel federal, te diría, porque desde todo el país se está compartiendo las imágenes y se puso el foco en lo que estaba pasando en Rosario, y que tengamos una ley que no solamente sea útil para las islas rosarinas entrerrianas, sino también para todo el país. Ojalá que eso se destrabe y avance esta semana. Recordemos que estamos hablando con Lucila de Ponte y te quiero preguntar sobre tu agenda en la provincia, cómo sigue. Hay, no sé, ¿te tienen pautada alguna sesión en lo que es Santa Fe? ¿Cómo continúa ahí? Porque sé que estuviste, de hecho, presidiendo hace muy poco la sesión, te tocó. ¿Cómo sigue esa agenda ahí?
Sí, nosotros seguimos sesionando casi con normalidad, claro. A veces incorporando como con más presencia el elemento de la virtualidad. A veces me toca presidir porque yo soy vicepresidenta de la Cámara, entonces cuando el presidente se tiene que retirar, me toca a mí ocupar el trono, así que ahí muy contentas estamos las mujeres presidiendo la sesión. Hemos vivido momentos de presidente-presidenta también y todo ese folclore, pero bueno, nada, la agenda tiene que ver con también seguir poniendo sobre la mesa muchas de estas cosas que venimos hablando, lo que tiene que ver con la situación de los sectores populares y lo que ahora le estamos llamando, digamos, la reactivación económica por abajo, ¿no? Todos los programas de gobierno que tienen que ver con fortalecer el empleo de los sectores más vulnerados y de invertir recursos ahí. También con la agenda ambiental, no solo con lo que tiene que ver con el problema de las islas, sino con iniciativas también que tienen que ver con el desarrollo de algunos sectores productivos de pequeña escala de la provincia, pero que están vinculados, digamos, a prácticas sustentables, que es también una agenda que estamos impulsando. Y bueno, por supuesto la agenda de género, siempre siguiendo, digamos, impulsando iniciativas que tienen que ver con esto. Presentamos la semana pasada un proyecto para que se cree un fondo de viviendas para mujeres en situación de violencia, mujeres y personas en situación de violencia de género. Así que bueno, ahora vamos a estar trabajando para que se apruebe eso en la legislatura.
Bueno, lo seguiremos muy de cerca. Te saludamos, gracias por la charla. Como siempre es un placer escucharte y pensar junto con vos todas estas cuestiones que nos convocan. Y bueno, ojalá que para la próxima hablemos con ya una ley de humedales y podamos avanzar y que se terminen esos incendios de una vez por todas.
Sí, y otra cosa me olvidé, de la paridad que la estamos a punto de sacar acá en Santa Fe, recontra importante, así que también esperemos que la próxima vez que hablemos tengamos paridad.
Ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, un beso grande, Lu, y que estés muy bien.
Un beso muy grande, Flor, te dejo un saludo.